Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a una semana informativa aquí en Sin Guión. Hoy vamos a hablar de varias cosas que han ocurrido este fin de semana. La aprobación del presupuesto público, con varias sorpresas, la juramentación de un nuevo ministro de Energía y Minas, el caso Pativilca ya resuelto con una condena, y también, por supuesto, varios casos de violencia política que estamos teniendo en el Perú y que tenemos que ir denunciando porque creemos que en esto hay una escalada. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Y después de la publicidad vamos al programa. Empecemos por los titulares más importantes de este fin de semana. Cosas que usted tiene que saber. Tiene que saber, en primer lugar, que se aprobó la prórroga del Reinfo. Vamos a tener una entrevista con el exministro Carlos Herrera en unos minutos para hablar de ese tema. Nosotros ya lo habíamos advertido en el programa, no ha sido ninguna sorpresa. Lo que se aprobó el sábado, casi a la medianoche, sábado 30 de noviembre, en el último minuto de plazo, fue la Ley General de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento y Equilibrio Financiero. A minutos de vencer el plazo establecido, efectivamente con 87 votos a favor, se aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2025. El problema de esta ley, es que una serie de contrabandos fueron metidos una y otra vez durante el transcurso de la jornada del día sábado. Y se iban y volvían, Por supuesto, buena parte de la sesión fue atendida por congresistas de manera virtual. Francamente, ¿no? En medio de la discusión, para que se hagan una idea, el congresista Cabero denunció que se estaban colocando 8 artículos en la ley de endeudamiento para modificar la ley de contratación pública, ley que el Congreso acaba de revisar y promulgar. Pero lo importante sucedió cuando se filtró el audio de una congresista que dijo que me quedé dormida. Estaban votando. Y la mujer dice, me quedé dormida. ¿No? Estaba en el hemiciclo, pero se escuchó. Claro, habían estado todo el viernes y todo el sábado. ¿Quién puede votar cabalmente esa ley? El que la controla, que son muy pocos en el Congreso. ¿Cómo será de escandaloso el asunto? Fíjense ustedes que en una somera revisión el día de ayer, todavía no ha saltado todo, no se conocen los anexos, no se conoce el famoso anexo 5 donde todos los congresistas meten sus obritas que ya pactaron con sus alcaldes y sus contratistas. Nada de eso se conoce. Muy bien. ¿Cómo será escandaloso el asunto que en esta somera revisión se ha determinado que en la ley de endeudamiento se ha modificado la ley universitaria? ¿Para qué? Para modificar la conformación de SUNEDU. Ese es el nivel de contrabando, lo denunció ayer Epicentro. Otro golpe a SUNEDU, en la ley de endeudamiento. ¿Ok? ¿Qué ha modificado el Congreso? Los requisitos para ser integrante del Consejo Directivo de SUNEDU. ¿Qué tiene que ver con el endeudamiento público? Nada. Decía, hasta ahora los integrantes que tuvieran acciones o participaciones en universidades o entidades relacionadas, debían haber cesado en su actividad 2 años antes, ¿no es cierto?, en cualquier forma de participación accionaria, o 1 año antes si eran directivos o autoridades de estas universidades. ¿Ok? Tenían que haber renunciado para poder ser parte del Consejo de Directivo, para que no haya conflicto de interés. ¿Qué han hecho? Han dicho que ya no necesitan renunciar 2 años antes ni 1 año antes. En la ley de endeudamiento público, que no tiene nada que ver con el tema, modifican la ley universitaria para hacer que los miembros del Consejo Directivo del SUNEDU sí tengan conflicto de interés. Eso es lo que produce el Congreso, pues. Demuestra un botón. Y reitero, no se ha terminado de revisar todo lo que tiene adentro, que puede ser de terror. Lo que se ha dicho ya claramente por varios expertos es que el proyecto venía desfinanciado. Desfinanciado. O sea, hacen que todo coincida en el papel, pero los supuestos ingresos que el Estado peruano va a recibir no existen. De esto vamos a seguir hablando en los próximos días, por supuesto. ¿Qué más pasó, por favor, este fin de semana? El señor Jorge Luis Montero Cornejo juramentó como nuevo ministro de Energía y Minas. ¿Quién es este señor? Economista, tiene un MBA, un posgrado en Derechos Humanos, una cosa extraña, pero fue, hay que decirlo, fue viceministro de Energía y Minas. Ya lo fue. ¿En el qué gobierno? En el gobierno de Sagasti. Y tiene experiencia aparente de especialista en negocios, proyectos con impacto socioambiental, gestión de fondos de inversión. Muy bien, estupendo. ¿Qué sabe este señor de minería ilegal? Yo creo que poco menos que nada, a pesar de haber sido viceministro durante el breve gobierno de Sagasti. ¿Y por qué tiene que saber algo de minería ilegal? Porque, como vamos a ver, se ha prorrogado 6 meses el reinfo, es decir, la impunidad absoluta para actuar al margen de la ley y no tributar nada, nada, absolutamente nada. Bueno, eso se ha prorrogado 6 meses más con gran júbilo de los que acampaban en la avenida Bancay y no les pasa nada tampoco. Al final del día, este ministro tiene que enfrentar, y el Estado peruano tiene que enfrentar, una situación que ya tiene 20 años y que crece y crece y crece. De eso vamos a hablar más adelante en el programa. ¿Y qué más pasó este fin de semana? El día viernes se conoció la sentencia del caso Pativilca. Condenan a 18 años de prisión a Santiago Martín Rivas, jefe del grupo Colina. Por supuesto, el señor Santiago Martín Rivas tiene derecho a apelar, ¿no es cierto? Pero es una persona que ya ha sido, digamos, condenado por homicidio calificado y desaparición forzada en los casos La Cantuta y Barrios Altos, ¿no es cierto? En realidad, en los casos Barrios Altos y ahora La Cantuta Pativilca, porque han sido acumulados. Alberto Fujimori estaba en este expediente, no ha sido condenado porque se murió, pero hubiera sido condenado. Vladimiro Montesinos, ¿por qué no ha sido condenado? Porque él se presentó al inicio del proceso y dijo: señor, yo soy culpable. Señores jueces, condénenme. Eso se llama condena anticipada. Como reconoció toda su responsabilidad y toda su culpa, le pusieron una pena que se subsumió en la pena que está en este momento cumpliendo y que concluye, si mis cálculos no se equivocan, el próximo año. Después de 25 años, 24 en realidad, Vladimiro Montesinos debería salir en libertad el próximo año. Esos son mis cálculos, me puedo estar equivocando. Por eso es que no lo han condenado. Pero habiendo sido el testigo estrella, digamos, el autor material de las actividades del Grupo Colina, Vladimiro Montesinos, y reconociendo su absoluta culpa, queda poco que decir, ¿no? Sobre quién fue culpable y quién no. A estas alturas, todos sabemos de la responsabilidad de Alberto Fujimori y del Grupo Colina completo, a pesar de los desplantes de Santiago Martín Rivas durante el proceso penal. Lo importante acá, hay que decirlo, es que la sala ha decidido que la ley Rospigliosi no se aplica. La ley que otorga inmunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Esa impunidad absoluta que está prohibida por la Convención de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad de Naciones Unidas, de la cual el Perú es parte. En la interpretación de Rospigliosi, todo crimen anterior al 2002 ya prescribió, porque recién en el 2002 el Perú adopta la convención, y la convención solo tiene un artículo, y el artículo dice: los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Si son imprescriptibles, son imprescriptibles desde siempre, no desde que adoptas el tratado, ¿no?, que hemos firmado, la convención. Y bueno, la sala decidió, como yo les estoy explicando, aplicaron control difuso y están sentenciados. Pero hay más, mucha violencia en nuestro país. Hoy la República pone en primera plana: en el 2024 los homicidios incrementaron en un 30%. pasamos de 1.494 a una proyección, pues no ha terminado el año todavía, pero a una proyección para diciembre que nos lleva a 2.000 crímenes este año, homicidios. Eso es lo más fuerte que tenemos, ¿no es cierto? Delitos contra la vida. Pero hay una violencia política que se expresa de muchas maneras. Vamos a ir a la pausa y regresamos con eso. Como yo les he contado en repetidas oportunidades, hay en la ciudad de Lima un autodenominado grupo La Resistencia, otros que se llaman los combatientes o los patriotas, se juntan en un ecosistema llamado La Pestilencia por los medios, porque efectivamente, entre otras actividades, en algún momento han lanzado caca, ¿ok? Yo he tenido a esa microturba en la puerta de mi casa 7 veces. 7 veces. Este clima de violencia es lamentablemente sustentado, patrocinado, prohijado por partidos políticos, donde estas personas tienen vinculación directa y defienden las causas que esos partidos políticos no quieren defender abiertamente. Y estamos hablando de Fuerza Popular, Renovación Popular, y estamos hablando también del Partido Aprista. Los hemos visto en la gran defensa de Patricia Benavides al lado de Jorge del Castillo. Sobre esto ya les he contado, hay varios reportajes y esto está más o menos estudiado. Pero ese ambiente de violencia, ¿qué genera? Genera más violencia. Genera una respuesta violenta. A los partidos que promueven este tipo de hostigamiento personal, habría que hacerles ver que la sociedad comienza a perder los papeles. Al incidente de Patricia Benavides en un bar, donde lamentablemente le tiraron un vaso de cerveza, ha continuado este fin de semana el incidente del congresista Alejandro Cavero. El congresista Cavero asistía a una fiesta llamada Discofobia, en el Mali, en el Museo de Arte de Lima, que lo alquila para este tipo de eventos. En esta fiesta de, ¿cómo les explico?, temática media sadomasoquista. Bueno, había un montón de gente y el señor Cavero estaba con sus amistades y se le acerca una mujer trans y comienza a increparlo, a gritarlo, hasta ahí, mal, pero era violencia verbal, y lo comienza a agravar contra su voluntad. El congresista Cavero le quita el celular. Y en ese momento es cuando empieza el ataque físico. Según la declaración del congresista Cavero, se lo quita para entregárselo a la seguridad porque se sentía completamente acosado. En ese momento, el congresista Cavero es atacado por esta mujer y otras personas que van gritando también, pero le rompen los lentes y le rompen el polo. O sea, lo jalonean, le hacen daño físico. Él se tiene que retirar con sus amistades de esta fiesta porque evidentemente no es un lugar seguro para él, ni para nadie, hay que decirlo. ¿Qué está pasando en el Perú? El congresista puede asistir a donde le dé la gana. A usted no le gusta el congresista y sus votos a mí tampoco me gustan. Yo no voy a romper el polo ni le voy a romper los lentes. Cierto es que él le quita el celular y hay gente que ha dicho que ese ha sido el error. Puede ser, pero tampoco amerita los golpes, la rotura de los lentes, etcétera, etcétera. Evidentemente, yo espero que el congresista Cabrero ya haya denunciado a esta persona que, a la cual le toma una foto y la tiene perfectamente identificada. El día viernes también sucede otro incidente, mucho más premeditado, porque yo creo que el del señor Cavero ha sido un incidente donde hay otros elementos, ¿no? El alcohol, en fin, el ambiente, etcétera. Pero en el caso de Marcos Cifuentes hay un incidente que parecía, a ver, parecía que Marcos Cifuentes había sido víctima de un orate, de una persona que estaba fuera de sí, pero conociendo los detalles del incidente, parece un evento premeditado y planificado. Marcos Cifuentes dictó una charla en el Centro Cultural de la Universidad Católica el día viernes con Romina Badoino. Al término de una charla sobre periodismo, digital, etc., se le acercaron, como siempre sucede, muchas personas a tomarse fotografías. Es lo normal. Entonces uno se da un tiempo y se toma las fotografías. Perfecto. Terminado esto, se le acerca un sujeto plenamente identificado que se había inscrito en el curso, que había estado sentado escuchando todo el curso, o sea, había pagado por estar en el curso, había escuchado todo el curso, no había abierto la boca. Se le acerca a Marco Cifuentes y lo empuja y luego le tira una cachetada. ¿Ok? Marco no le responde nada. Justamente para que no se diga que no, muy bien. El sujeto comienza a salir, pero regresa. Y, bueno, veamos el titular de La República, que lo tenemos. El sujeto comienza a salir, ahí lo tenemos. Regresa a pegarle al guardián, al miembro de seguridad del Centro Cultural. Que, felizmente, con un manazo, ¿no es cierto?, lo saca corriendo. El sujeto está plenamente identificado, reitero, y se hace notar en redes sociales como experto en artes marciales mixtas. Esto está pasando en las calles de Lima. Miren cómo el sujeto se acerca nuevamente. El guachimán le dice, por favor, no se acerque, por favor. Se acerca a Marco Cifuentes y lo vuelve a gritar. Y lo vuelve a gritar, groserías, maricón, no sé qué. Y el guachimán, muy bien, lo empuja un poquito para que se retire, y el tipo se le tira encima a pegarle. Y la seguridad, que no era manca, le metió un golpecito y el cobarde salió corriendo. Parece que le habían pagado por hacer un escándalo, pero claro, no le habían pagado por recibir golpe, ¿no? Ha dicho, yo, a mí me pagan por dar golpe, pero no por recibirlo. Salió disparado. Esto es violencia política. Pero hay una buena noticia. El alcalde de Miraflores ha pedido perdón. Y eso es algo que es digno de destacar. El alcalde de Miraflores le pide disculpas a Marco Cifuentes luego de acusarlo de recibir dinero para publicar noticias sobre él. Eso lo hizo en medio de una sesión del Consejo. Entonces, los abogados de Marco Cifuentes le mandaron una carta y le dijeron que o se disculpaba y rectificaba o lo denunciaban por difamación. Parece que el señor Canales está muy bien asesorado, gracias a Dios, y dijo, sí, efectivamente, he mentido descaradamente, pido disculpas, he difamado, fin del incidente. Es un buen final. Respecto a mí, debo decirles que anoche, nuevamente, Willax emitió los recibos de honorarios profesionales de otro periodista. Vamos, 6 personas a las cuales se les ha violado el secreto tributario. Secreto tributario que es de responsabilidad de la SUNAT, que tiene el monopolio de la información tributaria de todos los contribuyentes del Perú. Si somos 6 ya a los que se les ha violado el secreto tributario, estamos hablando de un patrón, de una modalidad delictiva, así señalada en el artículo 157 del Código Penal. Aviso para que todo el mundo tome sus providencias. De esto la SUNAT está perfectamente enterada. Sacó un aviso la semana pasada diciendo que sus sistemas de seguridad eran impecables. Van 6. Y Dios sabe cuántos más habrán. Por supuesto, en estas revelaciones no hay nada delictivo, no hay ninguna falta ética, no hay nada. No hay nada más que el deseo de mostrar la intimidad personal protegida por la Constitución. Ese es el clima en el que se está desarrollando la libertad de prensa en el Perú. Los 6, 5 somos periodistas y uno es el abogado de varios periodistas. Y estamos en comunicación con el ingeniero Carlos Herrera, ex ministro de Energía y Minas, para hablar de este problema en el que se ha convertido la minería ilegal en el Perú. Un problema que se arrastra, reitero, de décadas, que se esperaba pudiera ser formalizado, pero que hasta el día de hoy la formalización no ha dado resultado alguno. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación.
Y vamos a esta preocupación central. Una minería que no tributa, que contamina, que se asocia a modalidades delictivas como el sicariato o la prostitución. ¿Qué se puede hacer desde el Estado? Yo estoy seguro que mucha gente, las mentes más brillantes del Perú, tienen que haber pensado ya. ¿Qué se puede hacer? para superar una situación que parece estar más vinculada a los derechos de propiedad de las concesiones que a ninguna otra cosa. Y, por supuesto, a el precio del oro, que sube y sube. ¿Cómo salir de este entrampamiento?
Es interesante la última acotación. Revisé la evolución del precio del oro en lo que va de este siglo. Comenzamos el siglo con un precio que era, encontré en euros por onza, unas unidades poco usuales, pero marcaba 250 y ahora marca 2.500. Es decir, en 25 años, o casi 25 años, hemos decuplicado el precio del oro, lo cual le da un incentivo especial a la minería, ¿no? La pregunta básica es, ¿qué hacer? El Estado lo que tiene que hacer es combatir decididamente a la minería ilegal. La minería ilegal usa como escudo a la minería informal. La minería informal está constituida por la pequeña minería y la minería artesanal, que no cumplen con todos los requisitos que se requieren para tener legalidad. Esos requisitos son 4 o 5. ¿Cuáles son? Primero, tener acceso o tener derecho al acceso al subsuelo, es decir, tener una concesión del mineral o tener un acuerdo, un contrato con el que tiene la concesión del mineral. Este parece que es la valla insalvable para muchos. El segundo es acceso para operar en el terreno en el que trabaja. El tercero es no causar mayores problemas con las aguas. El cuarto es tener un instrumento de gestión ambiental. Y el quinto es no estar situada en zonas prohibidas para la minería. Entonces, han pasado varios años, casi 7 años. Estamos hablando de que el Reinfo, con ese nombre, se instala a fines de los años 16, comienzos de los 17. Y no se ha podido formalizar más allá de cierto número. Entonces, muy pueden pequeñito. Haber muchas trabas, pero los tiempos son suficientemente grandes, ¿no? Entonces, pueda que los gobiernos regionales no sean eficientes, es verdad. Pueda que haya mucha burocracia, también es verdad. Pero no son obstáculos tan grandes como para que no lo hayan hecho. Creo que no lo han hecho porque no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque el que tiene la concesión o el propietario del terreno no los quiere, pues.
Así es.
O les pone unas condiciones que no son aceptables.
En ese contexto, si sabemos que el nudo más grande es el de la concesión, y para que la gente entienda, el país se divide en cuadrículas, en cuadraditos, y a mí me dan, no sé, 100.000 hectáreas para desarrollar minería. Y yo no voy a desarrollar las 100.000 hectáreas. Entonces desarrollo 1.000. ¿No es cierto? Pero me invaden.
Es bastante ya.
Pero, claro, que es bastante. Pero me invaden alrededor. Me invaden. Estoy completamente invadido. Y estas personas que me invaden tienen maquinaria, personal, obviamente sicariato, porque tienen que defenderse de mi seguridad. Yo no tengo un ejército para defenderme. Y cuando tengo el ejército, bueno, ahí resulta la absoluta tragedia de Patás, por ejemplo, ¿no? La poderosa sí tiene cómo defenderse, no permite que entren y entran igual y termina con muertos siempre. ¿Qué se puede hacer desde la administración de las concesiones? O sea, el catastro minero, los derechos de vigencia. ¿Por qué esa gente se va a quedar? Asumamos que se va a quedar y asumamos que queremos que se explote al máximo posible. Muy bien, tienen que tributar y tienen que cumplir con algunas normas medioambientales. Ese sería el objetivo. ¿Cómo hacer para que dividamos las concesiones para que entre otra gente? Esa es la única acción.
Claro. Yo decía, para mí mismo decía, lo primero es dimensionar el problema. ¿Ya? ¿Cuántos y cuántos hay?
80.000 inscritos problema, en el Reinfo.
Claro, en el Reinfo han habido 86.000 inscritos, digamos 100.000. ¿Cuántos llegaron hasta el final? 15.000. ¿Cuántos se pudieron inscribir? 2.000 y tantos. Entonces, tengo que pensar que existen 100.000. 100.000 son 100.000 familias. Entonces, ¿en qué condición están todos ellos? Habrán algunos que tengan el Reinfo y que les permita comprar explosivos, lo que quieran. ¿Cuál es el control que existe sobre ellos? ¿Cómo se puede establecer el control? Entonces, el primer tema es dimensionar el problema. ¿Cuánto hay de cada cual? Y el segundo, poner un esquema de trazabilidad para poder ir siguiendo a cada uno de ellos, aún mientras estén en la condición de informal, hasta que se puedan formalizar, hasta llegar finalmente a determinar cuál es el problema. Por lo que es imposible es que cuando hay áreas que han estado entregadas o ya fueron entregadas bajo ley en concesión a medianas o grandes empresas que ya tienen la concesión, no se puede obligar a que ellas contraten con
No, no, evidentemente
los
no se puede
mineros
obligar a que ellas
informales.
contraten, pero, si yo le digo a una gran minera, tú no estás explotando esta área,
Sí,
entonces
ese es otro.
te la tengo que quitar, porque es del Estado, te la quito. Esa es una.
Está en la ley, ¿eh?
O dos,
Está en la
el
ley
otro
y tiene
mecanismo es,
plazos.
por el área que tú no explotas, te voy a aumentar los derechos de vigencia hasta el cielo. Con lo
Exacto,
cual, yo
exacto,
te devuelvo el área
exacto.
para que la use alguien que sí la va a explotar. Esa es la única
Sí,
forma que se me
pero ese es
ocurre.
el mecanismo. Sí, yo he pensado exactamente en lo mismo. Le doy las cifras, ¿ya? Una hectárea son 10.000 kilómetros cuadrados. Una hectárea es una cancha de fútbol, más o menos.
10.000 metros cuadrados.
Y si uno quiere tener un kilómetro cuadrado, uno se lo puede imaginar fácilmente. Un kilómetro en una dirección, 100 hectáreas. Por cada hectárea, el derecho de vigencia son $3 por
Así
año. Entonces, en un kilómetro cuadrado serían $300 por año. ¿Cuántos son $300 por año para una gran empresa minera? Creo que son nada.
Nada,
Y
claro.
entonces los derechos los pueden tener por años de años por una cantidad relativamente minúscula. ¿Qué les dice la ley? La ley les dice, bueno, durante los primeros 10 años van a pagar sus $3 y todo, pero si ustedes no explotan en los 10 primeros años, yo tengo una cifra de la producción mínima y me van a tener que pagar sobre esa producción no efectuada.
Exacto.
Y en los primeros 5 años que pasan esos 10, me van a pagar el 2%, en los otros 5 me van a pagar el 5% y les voy a dar 10 años más siempre pagando ese 5%. Y si finalmente llegan a los 30 años y no lo han explotado, pierden irremediablemente la concesión. Entonces, ¿qué estaba haciendo la ley? ¿Qué dice la propuesta de la ley MAPE? La propuesta de la ley MAPE modifica el tubo de la ley de minería y le agrega a ese artículo, que creo que es el número 41, donde se establece cuáles son las multas por no producción. Le agrega un párrafo donde dice, aquel que tiene contratos con la minería, a ellos no les alcanza este artículo. Pero las cifras son muy pequeñas. Entonces, cuando yo digo de cuantificar, creo que hay que reunir a una parte, hay que reunir a otra parte y ver hasta dónde se va a poder ajustar para poder disminuir el tamaño del problema.
Claro, ahora, se podría trabajar,
Y
porque
lo que
el
me doy
otro tema
cuenta
es
también
que
es que no
le están
existen
quitando las
números.
competencias a las direcciones regionales de energía y minas para pasarlas al ministerio.
Sí.
El ministerio no tiene ni personal
Al ministerio, sí.
ni capacidad, pero sí tiene el poder del imperio. Lo que se
Así
puede
es.
hacer es comenzar a trabajar pilotos, es decir, por poner un ejemplo, Huancavelica, ¿no? Entonces, vamos a trabajar la región Huancavelica. Todo el problema mapeado, quiénes son los invasores, quiénes son los legales, cuánto es, dónde está, etcétera. Y una vez que tienes el levantamiento catastral de la realidad, no de lo que dice el catastro, sino de la realidad,
De la
haces
realidad,
un proceso de
claro.
formalización con todos los actores. ¿Eso lo ve posible?
Eso es lo que hay que hacer. Pero eso es lo que yo no encuentro. Me puse a leer la explicación de motivos de la ley. Es muy rica en los antecedentes. Todo eso está muy bien, ¿ya? Y luego cuando entro a cifras, encontré pues una cifra donde daban 43 millones de mineros. Entonces el Perú tiene 34 millones de habitantes, no puede tener 43 millones de mineros.
Claro, es
Vi la
demasiado.
fuente de las cifras y las cifras se referían a un estudio de Canadá,
Claro.
hecho una agencia canadiense que trata este tema a nivel mundial, que tiene experiencia en distintos países. Sí, eso está bien, esas son buenas referencias, pero hay que compararlo con la realidad y no
Claro.
tenemos cifras de la realidad. Y tenemos también que tener una organización dentro de nosotros para cautelar eso. Es más, tenemos que tener una economía. ¿Cómo he visto ir subiendo las cifras en estos últimos tiempos? Ya he escuchado 4 mil, luego 5 mil, luego 8
10
mil,
mil, ya estamos
ahora he
en 10
escuchado
mil.
hasta 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares en la minería ilegal. Ya, pues, yo digo, y en la ley MAPE, vi el proyecto de ley MAPE, ahí estaba el MEF. Y en la ley que presenta el Ejecutivo ya no estaba el MEF, o sea, en la que se publicó en el Ministerio de Energía y Minas aparecía el MEF, en la del proyecto que se vea ya no estaba el MEF. Entonces digo, ¿cómo el MEF va a estar afuera? El
No,
MEF interviene por dos
la SUNAT en
razones.
esto es central porque parte de
Claro.
la trazabilidad se mide, nos han dicho varios expertos que no hay más de 60 plantas de beneficio a nivel nacional. Entonces, si tú pones a la SUNAT en cada planta de beneficio, vas a poder determinar la trazabilidad
Sí,
muy
es.
rápidamente. Eso es
Exactamente.
lo que yo digo.
Y
¿Por
igual
qué
con las compras de los
no ponen a la
explosivos.
SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas pone a la SUNAT en las plantas de beneficio? Y dice, ah, muy bien, ¿este oro de dónde viene? De acá, de este que es ilegal. Perfecto, es ilegal, muy bien, pero ya sabemos quién es. Y tiene que pagar impuestos, porque todos
Claro.
tenemos que pagar impuestos. El
Claro.
otro problema,
Yo decía,
ingeniero,
pues,
que es un problema, sí.
un 30% de 10 mil millones de
Claro,
dólares
ahora,
son 3 mil millones de dólares.
aunque parece un problema de dificilísima solución, ya lo que es casi de imposible solución es las áreas prohibidas. Por ejemplo, la ley prohíbe la minería en los ríos. Está absolutamente prohibida para cualquiera, para formal,
Sí.
informal, para todos.
Sí,
Y
sí.
sin embargo, el
Ahí no
presidente,
se necesita ningún papel.
claro, pero sin
Simplemente que
embargo, le digo,
está
el
ahí es
presidente
ilegal
del
y hay que
Congreso
combatirlo.
promueve la minería en los ríos. Y están haciendo lobby para que la minería en los ríos quede, para que las dragas en los ríos queden. Para que se incluso lo que son reservas nacionales muy, muy sensibles también puedan ser explotadas con la minería aluvional. Acaban de aprobar en la Comisión de Pueblos Indígenas
Está en el
un
proyecto.
proyecto para que se haga minería en reservas indígenas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque eso está requete prohibido, eso no se puede formalizar. Pero sin embargo es muy activo.
Claro, ahí yo iría el sentido práctico de la vida. Por eso digo, la otra pregunta es, ¿cuál es la capacidad del Estado y si el Estado tiene o no los recursos para hacerles frente? Ya han crecido bastante. Entonces, por ejemplo, hay zonas donde si no hay forma de impedir que continúe la minería ilegal, por lo menos habría que buscar una forma de explotarlo que le dé tributos al Estado, que haga el mínimo daño ambiental y que permita tener un control a través de los recursos que se generan allí mismo.
Claro, porque la interdicción que ha hecho la Marina muchas veces en los ríos da resultados, por supuesto, pero regresan. O sea, tienen tantos recursos, el oro
Es
va
que
en.
cuesta.
Claro. Entonces regresan. Entonces se bajan la
Claro,
draga
es
y
que
regresan.
la interdicción cuesta. La
Claro.
interdicción cuesta. Y ellos saben perfectamente que el Estado no la puede sostener. Entonces, económicamente, una cosa es que el Estado tenga que meter mano al bolsillo y gastar recursos que vienen de otros lados para impedir la minería ilegal. Si eso no lo puedo manejar, la otra forma es, aunque no sea lo que me guste, es
Claro.
buscar el mecanismo de explotar esos recursos, de hacer que esos recursos paguen y que se pueda hacer una explotación
Claro,
con
por
el
ejemplo,
mínimo daño ambiental.
que se prohíba definitivamente el uso de mercurio, por ejemplo, que es
Sí, claro, es un
muy
crimen
utilizado
eso,
en la
¿no?
minería ilegal.
Sí. Y todo lo que viene
Y todo lo
en
que viene con eso.
contrario. Hay formas de
Pero sin
hacer, hay
embargo,
formas de
ingeniero,
hacer.
para terminar, nada de esto se hace. Y usted y yo no somos premio Nobel, no somos genios, no se nos ha ocurrido esto porque qué bárbaro, qué brillantes somos. ¿Por qué no se hace?
Parte es la desidia del Estado. El Estado es muy lento, es muy burocrático. Las personas no quieren tomar decisiones. De eso de un lado. De otro lado, el problema ha crecido tanto que la minería ilegal, pues, tiene su gente en el Congreso, tiene su gente en el Ejecutivo, tiene su gente en el Poder Judicial, tiene su gente en las fiscalías, tiene su gente en los gobiernos regionales, en las autoridades locales. Y eso hace mucho más difícil la solución del problema.
Así es. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo siempre he dicho que en este tema ha habido demasiada política de por medio, una política de izquierda absolutamente antiminera, que ha perseguido a la minería formal, pero que vota a favor de la minería ilegal en el Congreso. Y una
Sí.
derecha completamente mercantilista, pero completamente
Sí.
mercantilista. Donde
Sí.
que cree en el capitalismo salvaje, salvaje, o sea, sin normas, sin tributación, sin ambiente. Y eso es lo que nos está gobernando, lamentablemente. Ingeniero, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros trayendo estos temas. Nos tenemos que despedir. Y con ustedes también me tengo que
Muchas gracias,
despedir.
Rosa María.
Gracias,
Saludos.
gracias, ingeniero. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro y tú. Conmigo ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir el programa y darle like, porque mientras más like le dan, más veces lo muestra el algoritmo. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.